Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero el Hijo del Hombre que procede del Padre es quien se lo ha dado a conocer. ¿Conoces a Dios? Decir, no, pues yo no lo conozco directamente. Sé de Él lo que me ha dicho Jesús, el Dios encarnado. No se puede ver a Dios y seguir viviendo. Pero Jesús sí lo ve desde toda la eternidad. Es un testigo del Padre. Nos lo ha dado a conocer. Ninguno conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Solo Dios conoce a Dios. No sabríamos que Dios es Padre si Jesús no nos lo hubiera dicho. Y por eso tenemos una deuda de agradecimiento con el Señor, porque nos ha venido a decir cómo es Dios, cómo es el Dios verdadero, cómo es el Dios revelado. Es verdad que otras muchas tradiciones religiosas se pueden referir a Dios como Padre, pero solamente en un sentido de creador. Como por visto, incluso el mismo nombre de Zeus viene de Deus, o sea, de Pater, Deus Pater. Y sin embargo es una relación simplemente extrínseca. Pero Jesús nos dice que nuestra relación con el Padre es como la suya, que es estar en nosotros y Él en Él, y nosotros en Él y Él en nosotros. Y por lo tanto tenemos una necesidad como de afinar nuestra concepción de Dios para verlo así, como un Padre lleno de amor infinito. Y el Señor nos lo revela de muchos modos. Quizá el modo más gráfico, más plástico, pues ese de la parábola del hijo pródigo, que tendría que llamarse la parábola del Padre misericordioso, porque el protagonista es el Padre más que el hijo. El hijo pues es el, no sé, el motivo de que se nos revele al Padre. Y la manera como Jesús describe, por ejemplo, el momento en que el Padre ve al Hijo, es con el verbo se conmovió. Se le conmovieron las entrañas. Ese mismo verbo lo usa también San Lucas cuando habla, por ejemplo, de la conmoción de Jesús ante la viuda de Naín y ante el sepulcro de Lázaro. Se conmueve hasta las lágrimas. Es el Padre, se conmueve, se enternece, lo cubre de besos, lo abraza y además lo restituye a su primitiva dignidad, que es la dignidad del Hijo, porque le pone un vestido nuevo y le pone joyas y hace una fiesta y lo admite plenamente en la realidad de su casa. Pues el Padre, Dios Padre. Y todos podemos preguntarnos si yo, ¿en qué medida, por ejemplo, me dirijo al Padre Celestial? ¿En qué medida le rezo? ¿Cuántas veces mi plegaria, no solamente en el Padre Nuestro, sino a lo mejor también en la oración mental, pues la hago con el Padre? Y tendré que decir, pues me cuesta un poquito más de trabajo porque mi filiación es a través del Hijo. Sí, pero Él te ha dicho que lo llames Padre. Es decir, que tú tengas también una relación directa con Él. Como yo la tengo con Él. Es muy bonito ver en el Evangelio cómo Jesús como que se le llena la boca cuando dice Padre, ¿no? Padre. Y la oración más larga de Jesús, es el momento en que más se dirige al Padre, es después de la última cena. En el huerto de Getsemaní, en aquello que se llama la oración sacerdotal, Padre, Padre, como que está necesitado de decirle Padre, dice, Padre, glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo, como un niño que tiene miedo, dice, Padre, ayúdame en este momento que voy a ir a ser levantado en la cruz. Tengo profunda conciencia de ser hijo, de necesitar la protección del Padre. Y un poquito más adelante vuelve a decirle, Padre, Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Quiero que, pues que los que tú me diste, los que son míos, porque me los diste tú, nos encarga a su Padre, como que nos dice, mira los míos, pues ponlos siempre donde yo estoy, Padre. Es el Padre Todopoderoso. Y como sabemos, acaba su vida otra vez diciendo, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es bueno que pues aprovechemos esta maravillosa revelación tan central que nos ha hecho Jesús, no solo con sus palabras, sino sobre todo con su propia persona. Si nos dice que Dios es Padre, nos dice también que Dios es Hijo. Y por lo tanto que nosotros en Cristo, en la transformación en Cristo, somos hijos del Padre. Y a veces podemos, no sé, como valorar poco, incluso la misma palabra, ¿no? Padre, Padre. Como dice Canta la Mesa, que hay como una depreciación del Padre en el mundo. Y por supuesto no solo del nombre, sino de la figura del Padre. Por muchas razones. Porque decir Padre es someterse a una autoridad, es decir, yo soy inferior porque yo procedo. Y como el hombre se le ocurre de repente que es Dios, y sigue la misma canción del paraíso, de la tentación de Satanás, no quiere ninguna sujeción. Hay tres filósofos que se llaman los filósofos de la sospecha, tres personas que han hecho un daño terrible, terrible. Curiosamente, los tres son de, pues como de cultura alemana. Todas las cosas buenas que tienen los alemanes, pues aquí no son tan buenas, estos tres individuos. Se llaman filósofos de la sospecha porque tienen una crítica radical y cuestionan la conciencia. Y ponen en duda todo. Lo que siempre es aceptado y querido y sabido y amado, lo cuestionan. Freud, por ejemplo, es uno de los tres. Los otros dos son Marx y Nietzsche. Freud dice una cosa espantosa, dice, hay en cada hijo el deseo secreto de matar a su padre. Y hay unas explicaciones muy truculentas, porque todo hijo, todo niño aborrece a su padre, al grado que lo quiere matar. Y pues tendríamos que decir, pues yo no tengo esa experiencia, nunca quise matar a mi padre, no es verdad. Quién sabe qué cosas hayas sacado tú de tu profundidad para que te iba a decir eso, pero no es verdad. Marx decía, si hay un Dios que me ha creado, entonces mi vida no me pertenece. Como si no quiero un creador, no quiero nadie al que tenga yo que rendirle cuenta. Y como sabemos, pues quieras o no quieras, pues las cosas son como son y te vas a encontrar con la realidad total cuando ya tengas el paso de este mundo al otro. Y efectivamente todo esto es pues también eso, ¿no? Nietzsche decía que el cristianismo era una moral de esclavos y hablaba del superhombre. Después dio origen al nazismo, al nacionalsocialismo. Pero lógicamente no es que hayan empezado estos tres señores, sino que todas aquellas corrientes, doctrinas o ideologías que hacen al hombre autónomo o independiente, que pretende ser dueño de sí mismo y de todo lo que le rodea, pues rechazan al Padre Celestial. No quieren ser dependientes, como el hombre es un ser absolutamente dependiente. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Y entonces, pues, mi oración puede ser muchas veces una oración filial. Yo soy hijo, yo soy niño. Mi relación con el Padre es, pues, con la conciencia de mi vulnerabilidad, de mi incapacidad, porque le digo, Padre, que estás en el cielo, o sea, Padre, que estás muy por encima, muy, muy, muy por encima de todo lo que pueda estar a este nivel, al ras de tierra. Tú estás en el cielo y desde el cielo guías todo, dominas todo. Tú eres hijo, tú eres niño, vuélvete como niño, otra vez, como la invitación del Señor, ¿no? Hazte como niño, porque de los que se hacen como niños es el reino de los cielos, no de los autónomos, de los que no quieren tener vínculos. Hay que tener este vínculo profundísimo, realmente hasta lo más profundo de mis entrañas, con mi Padre Dios, con mi Padre Celestial. ¿Qué característica debe tener mi oración al Padre? Pues podemos decir un confiado abandono. Confiado. ¿Por qué? ¿Por qué tengo confianza? Pues porque sé que me ama infinitamente. No puede no amarme con todo su ser de Dios. No puede amarme más de lo que me ama, porque ya me ama con su amor infinito. Confiado. Confiar en un amor omnipotente y abandono. Pues dejarme en ese amor, colocarme en ese amor infinito, omnipotente, confiado, abandono. Una vez le preguntaron a Santa Teresita cuál es la clave de la santidad y ella respondió: la santidad no consiste en tal o cual práctica, como si me voy a sumar palabras, ¿no? Mira, mi hoja de normas tiene puras palomitas. O en hacer una cosa u otra, no sé, doy tantos medios de formación o hago tantos trabajos. Dice, no, eso no es la santidad, no en tal o cual práctica. Consiste en una disposición del corazón, una actitud interna. En definitiva, ¿quién manda en mi interior? O sea, ¿quién está en mi interior? ¿Él o yo? ¿Él me llena todo ese espacio donde sé que me habita o estoy constantemente metiendo pues mi ego o metiendo lo mundano? ¿O dejando que se me introduzca la soberbia? Quizá a veces podemos preguntarnos, oye, pues no puedo hacer oración, no me sale la oración. ¿Por qué no te sale la oración? Pues porque, no sé, vengo como muy inquieto, muy nervioso, muy atolondrado. Pues es que a lo mejor no has estado recogido durante todo el día. No has tratado de mantener esa oración continua. Si la hubieras tratado de mantener, pues llegarías a la oración como, pues ya traigo lo mismo y ahorita sigo en la oración. Bueno, dice disposición del corazón, consiste en una disposición del corazón, una actitud interior, que nos vuelve humildes y pequeños en los brazos de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiados hasta la audacia en su bondad de Padre. Nos vuelve humildes y pequeños. ¿Sabes qué eres? Nada. No eres nada. ¿Sabes qué puedes? Pues nada, no puedes nada. Tú de ti no puedes nada. Humildes y pequeños, conscientes de nuestra debilidad y confiados hasta la audacia en su bondad de Padre. ¿Cuántas cosas maravillosas nos tiene preparadas el Padre Celestial? Si supiéramos, si tuviéramos una visión de más largo plazo y viéramos, por ejemplo, la eternidad, pensáramos en las personas que hemos conocido, que han sido muy buenas y que ya están en el cielo, seguramente nos dirían, pues es muchísimo más maravilloso de lo que jamás pudiste haber soñado. O sea, la bondad del Padre no te la puedes imaginar. Yo te diré una cosa que me llamó la atención, pues estaba estudiando unas cosas de los ángeles, y efectivamente, pues la maravilla de la creación angélica y las criaturas más perfectas, y pues aquel que ha visto un ángel piensa que es Dios, de lo increíble que lo ve, y pues están en gracia, son santos. Dice, ¿sabes que tú vas a ser conciudadano de los ángeles en el cielo? O sea, van a ser, pues así como aquí tienes tus conciudadanos mexicanos o tus conciudadanos del estado de Morelos, ahí tus conciudadanos van a ser los ángeles. Uno de los gozos accidentales de la eternidad. Ah, qué padre, qué increíble, qué grande es Dios, que además me da la compañía de los ángeles. Dentro de todas las demás cosas, la visión beatífica, la felicidad esencial y las otras felicidades accidentales, la humanidad santísima de Cristo, el convivir con María, con San José, con todos los santos y con los ángeles, con ciudadanos. Pues eso decía Santa Teresita, la santidad no es una práctica, sino una disposición del corazón, que me vuelve humilde y pequeño. Consciente de mi debilidad, muy consciente de mi debilidad, y confiado hasta la audacia en su bondad de Padre. No le pongo límites a su bondad. No puedo decir aquí, no descubro cómo aparece tu bondad. Que es también una de las razones por las cuales la gente dice que no cree en Dios, ¿no? Es que no creo que Dios pueda ser bueno si manda tantas penas y dificultades y sufrimientos. ¿Cómo puede ser un Dios bueno si es todopoderoso y de todos modos permite tantas cosas? Y habrá que decir, mira, pues hazte cuenta que tú le dices a un señor que tiene unas greñas larguísimas, le dices, oye, pues al verte no creo que existan los peluqueros. No, pues, ¿cómo no va a decirlo así? No, lo que pasa es que no ha sido con el peluquero. Así, mira, no es que Dios no exista porque existe el mal, lo que pasa es que tú no has ido a Dios. Tú no te has refugiado en Él. Si te refugiaras en Él, se acabarían tus penas. O tus penas serían cambiadas en amor, en paz, en gracia. Como dice Claudel, dice, Jesús no vino al mundo a erradicar el dolor ni a explicarlo, vino a llenarlo con su presencia. O sea, la presencia del Señor, pues, está presente absolutamente en estas situaciones incomprensibles, donde dice, pues, ¿cómo puede estar Dios bueno en esto? Pues Dios buenísimo, si supieras. Desde aquí ya llena con su presencia tu sufrimiento, tus penas. Así que no dudes del Padre. Dios, hijos míos, Dios es un Padre amoroso, lleno de infinito amor. Llamadle Padre muchas veces al día. ¿Y tú cuántas veces le llamas Padre o Papá? Muchas veces al día, llamadle Padre. Y decidle a solas que le queréis muchísimo, que sentís el orgullo y la fuerza de ser hijos suyos. Pues no vaya a ser que el Dios desconocido para mí sea el Padre, ¿no? Es que confiado abandono. Abandónate en su bondad de Padre. Llámale Padre muchas veces al día. Confía en su amor infinito. Disposición del corazón. Confiados hasta la audacia en su bondad de Padre. Lo que le daría dolor sería que, pues no sé, que le recrimináramos algo, ¿no? Esto no lo quiero. ¿Por qué me lo mandas? Me voy a poner a patalear. No, pues confía en el amor del Padre. Seguramente Dios, cuando te manda el sufrimiento, como que voltea la cabeza hacia otro lado, porque también Él le duele, se duele contigo. Pero sabe que es necesario, que te está cambiando este pequeño o corto valle de lágrimas, pues por una felicidad eterna. Quizá conocemos esa oración de, bueno, pues una composición literaria, pero bueno, también es oración, o por lo menos es una oración del Padre hacia nosotros, del Padre Celestial, de este escritor potosino, Peñalosa, Joaquín Antonio Peñalosa, que seguramente en su oración hizo como una oración del Padre Nuestro, pero al revés, ¿no? Se llama la oración del Hijo Mío. Y dice: quiero que mis hijos sepan que cada vez que me rezan el Padre Nuestro, yo les contesto con el Hijo Mío. Y dice: Hijo mío que estás en la tierra, preocupado, tentado, solitario. Conozco tu nombre. Entiéndeme que te amo, no estás solo, sino habitado por mí. Heredero de mi reino, para que hagas mi voluntad. Cuenta siempre conmigo, tendrás el pan de hoy. No te preocupes, pero compártelo. Perdono las ofensas que me has hecho. Tantas, a condición de que perdones a cuantos te han ofendido, para que no caigas en tentación. Cógete fuerte de mi mano y te libraré del mal, pobre y querido hijo mío. Amén. Pues sí, así nos verá Dios, ¿no? Hijo mío que estás en la tierra, preocupado, tentado, solitario. Conozco tu nombre, el creador de las galaxias inmensas, conoce mi nombre. Entiéndeme que te amo, te pase lo que pase, no dudes, confiado hasta la audacia en el poder del Padre. Me va a dar su reino, el reino de los cielos, el reino de la tierra, los cielos nuevos y la tierra nueva, el amor infinito. Pero haz mi voluntad. Mi voluntad es que cuentes siempre conmigo, hasta que no me saques de tu órbita, de tu mundo. Cógete fuerte de mi mano y te libraré del mal, pobre y querido hijo mío. Pues Jesús nos quiso revelar al Padre, así, mira, así es Dios. Este es el Dios verdadero. No te vayas a confundir, no lo vayas a ver lejano, indiferente, incapaz, no sé, como no le gustaría que sospecharas, como los filósofos de la sospecha. No, no, eso no es de Dios. De Dios no es la sospecha, sino el abandono confiado. Le podemos pedir al Espíritu Santo el don de piedad. Pues sí, que no solamente se trata de que yo haga razonamiento sobre el Padre Celestial, sino que el Espíritu Santo me dé la conciencia de ser hijo. Danos a conocer al Padre, aquel de cuya paternidad procede toda paternidad. El Padre es la paternidad, toda paternidad, de todo tipo, incluida la paternidad del Papa, por ejemplo, la paternidad del Padre, la paternidad de nuestro Padre, la paternidad de nuestro Padre terreno, o la paternidad de todo, de cualquier cosa que exista, ¿no? El Padre de una nación, o el Padre de una teoría, bueno, todo viene del Padre, o sea, del dador de todo bien, del origen y del principio sin principio. Todo procede de ahí, de esa única realidad infinita de amor que se despliega. Y Jesús me enseña, dile Padre, o dile Abba, trátalo. No solo sé consciente cuando rezas el Padre Nuestro, sino también cuando pues empiezas a tener a lo mejor una preocupación o alguna inquietud. Agárrate fuerte de su mano. ¿Y qué relación tendría María con el Padre Celestial? Pues la puedes ver un poquito en el Magnificat, ¿no? De gratitud, de abandono. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. María fue la primera que escuchó la revelación de la Trinidad, la revelación explícita de la Trinidad de parte del ángel Gabriel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bueno, pues que nos ayude, que quizá nos ayude a que no se nos olvide y a que podamos no solo dirigirnos a Él así, sino también experimentar constantemente su bondad de Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.